Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están? Con el mismo gusto los saludo y les propongo escuchar los titulares del día.
Titulares.
Iván Duque comenzó su mandato.
Gobernará Colombia hasta 2022 tras ganar las elecciones con más de 10 millones de votos.
5 años de cárcel para el exministro de Economía de Argentina.
Amado Boudou fue condenado por cohecho e incompatibilidades de funcionario público en el caso de imprenta Sicone.
El cambio climático a punto de ser irreversible.
Así lo reveló un informe científico en momentos en que el hemisferio norte vive una de las peores olas de calor.
Los crímenes de la última dictadura causan revuelo en Chile.
La justicia condenó a 22 exagentes de inteligencia por desaparición forzada y liberó a 7 exmilitares acusados de violaciones a los derechos humanos.
Escándalo en Reino Unido por el velo integral.
El ex canciller Boris Johnson provocó una ola de rechazos por burlarse de las mujeres que usan burka.
Más de 100 muertos por el terremoto en Indonesia.
Así lo revelaron este martes 7 las autoridades mientras continúan las tareas de rescate.
Polémica por el papel de la Iglesia en Argentina.
Grupos cristianos llamaron a una cruzada contra la legalización del aborto y amenazaron con excomulgar a quienes la apoyen.
Muy bien, hasta aquí los títulos. Ahora desarrollamos las noticias.
Noticias.
Nuevo mandatario.
Iván Duque asumió la presidencia de Colombia por 4 años en reemplazo de Juan Manuel Santos.
La ceremonia de asunción fue este martes 7 en la Plaza Bolívar de Bogotá.
Duque, de 42 años, resultó electo en segunda vuelta al vencer a Gustavo Petro el pasado 17 de junio con más de 10 millones de votos.
El analista político colombiano Alfonso Cuellar habló con En Órbita sobre las expectativas en torno al nuevo gobierno.
Destacó además que la vicepresidencia lo ocupe una mujer, Marta Lucía Ramírez.
El segundo presidente más joven en la historia de Colombia, apenas acaba de cumplir la semana pasada 42 años, entonces representa una nueva generación diferente. Iván Duque también representa, pues sí, tuvo la votación más alta en la historia de Colombia, recibió más de 10 millones de votos. Entonces hay como una expectativa, de alguna manera, de que haya una nueva generación la que está asumiendo el poder en Colombia. Entonces hay un proceso, hay un marcado optimismo en general de las personas esperando como que el candidato es un candidato joven, diferente, que viene con otras ideas, hay como expectativas de lo que puede pasar. Pues como digo, es histórico, por lo menos nunca hemos tenido una vicepresidenta mujer. Es un contraste interesante que es una mujer con muchísimos cargos, ha tenido muchos cargos en el país, ha sido ministra de Comercio, ministra de Defensa, conoce mucho el país, va a ser un aporte interesante. De alguna manera los colombianos le dieron una dupla, un joven que no tiene tanta experiencia pública, pero viene con una visión, estuvo unos 13 años en el Banco Interamericano de Desarrollo y van a traer. Entonces, esa es como la parte positiva y el potencial que la gente puede ver actualmente de esta dupla.
El flamante presidente estudió Derecho, pero su vida profesional ha girado en torno a la economía.
Con un corto recorrido político, ocupó desde 2014 un escaño en el Senado por el derechista Centro Democrático.
Cuellar destacó la importancia de que Duque mantenga el pacto de paz con las FARC.
De alguna manera, durante su campaña, el que hoy era presidente de Colombia, Iván Duque, fue muy crítico del proceso de paz y el acuerdo de paz que es de las FARC, a la cual llegó el gobierno anterior. Entonces, la pregunta es si él se va a dedicar a cambiar el acuerdo o si en realidad va a dedicarse a implementarlo. Y esa es como la gran pregunta que hoy en día se hacen los colombianos. Las guerrillas de las FARC están desmovilizadas, han entregado sus armas, han entregado muchas de cuestión, ya están en el proceso de integración a la sociedad civil. Segundo, a pesar de que el candidato Duque ganó la elección, la mayoría de los colombianos, más del 50%, no quieren que haga un gran cambio al acuerdo. Y tercero, que es lo fundamental, para hacer los cambios necesita pasar por el Congreso, que aunque el nuevo presidente va a tener mayorías, no es claro que tenga mayorías claras en el tema de querer cambiar el proceso de paz. Lo que Uruguay se hace hacia adelante es que si hay algún cambio, será un cambio menor.
Mientras Duque asumía, el ex candidato Gustavo Petro convocó a movilizarse bajo el lema Por la Vida y la Paz.
Según Cuellar, es la primera vez que una formación contraria al gobierno organiza algo semejante.
nunca han decidido y no es usual en Colombia. En Colombia somos muy de forma y de procesos, de que alguien se le ocurriera hoy hacer. Un poco lo que a veces ocurre es que les gusta como imitar. El candidato Petro ha querido tratar de ubicar al candidato que como si fuera un Trump. Usted se acordará cuando Trump se posesionó el día siguiente, hubo manifestaciones, pero el mismo día no es. Es un intento que él quiere hacer y quiere mantenerse vigente. Sabe que 4 años es mucho y quiere mantenerse vigente. Y va a ser un reto a ver cómo le va en esas manifestaciones. Uno ve a los radicales, sí, pero muchas personas con la actitud, incluso los que no votaron por el candidato Duque, dan la oportunidad unos meses que a ver qué va a hacer. Entonces vamos a ver cómo le va en esas manifestaciones, pero sí es una demostración que es inédita en Colombia.
Era el analista político colombiano Alfonso Cuéllar.
Imparable.
La temperatura media en el planeta puede aumentar unos 4 o 5 grados más, incluso si se cumple con el Acuerdo de París.
Así lo reveló un estudio de las universidades de Estocolmo, Copenhague y Australia y el Instituto de Investigación de Impacto Climático de Potsdam.
De acuerdo al informe, a mediano plazo la Tierra podría alcanzar un calentamiento global incontrolable.
Ahora la temperatura en la Tierra es un grado superior a lo que se registraba durante la época preindustrial, a mediados del siglo XIX.
Crece a un ritmo de 0,17 grados cada 10 años.
Según uno de los autores de la investigación, Will Stephen, alcanzar un aumento total de 2 grados podría convertir al planeta en un invernadero.
La temperatura en la Tierra depende no solamente de las emisiones de gases provocados por la humanidad, recordó el científico.
Nuestro estudio postula que un calentamiento antropogénico de 2 grados puede poner en marcha otros procesos, señaló.
Explicó que esto puede acelerar el calentamiento aun cuando dejemos de emitir gases dañinos para la atmósfera.
Entre los mencionados fenómenos colaterales, los investigadores destacan el deshielo, del permafrost y de los glaciares árticos.
Además, la disolución del hidrato de metano en los océanos, la desaparición de los bosques tropicales y otros procesos ecológicos de consecuencias fatales.
El anuncio coincide con una violenta ola de calor en el hemisferio norte que provocó incendios forestales en buena parte de Europa.
Esta semana se desató en California, Estados Unidos, el peor incendio de la historia de esa región. El fuego ya ocupa 110.000 hectáreas.
Una de cal y de arena.
La Corte Suprema de Chile condenó a 22 exagentes de inteligencia por la desaparición de 2 personas en 1974.
Las víctimas fueron el dirigente del movimiento de izquierda revolucionaria Álvaro Modesto Vallejos y la estudiante y miembro de ese partido María Cristina López Stewart.
Las penas van de 10 a 15 años de prisión.
La decisión del tribunal llega una semana después de que la justicia diera libertad condicional a 7 exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos.
La resolución generó el repudio de organizaciones de exdetenidos y familiares de desaparecidos, así como de partidos políticos.
Este lunes 6, una protesta contra la decisión judicial frente al Palacio de Tribunales terminó con el arresto de 8 manifestantes.
Entre ellos hay dirigentes de la Democracia Cristiana, el Partido Comunista y el Partido Socialista.
El presidente de la Juventud Comunista, Camilo Sánchez, habló con el corresponsal de Radio Habana y calificó la decisión de gravísima.
Está hablando de una situación tremendamente gravísima, porque además de ilegal es ilegítima. Hay víctimas de los derechos humanos, familiares de las víctimas, que no han tenido todavía certeza dónde están los cuerpos de sus familiares. Y estos criminales de lesa humanidad no han aportado en ningún caso a esclarecer estos hechos, no han aportado con la justicia, están teniendo beneficios carcelarios.
Francisco Melo, de la Juventud Socialista, dijo a Radio Habana que la medida judicial es un retroceso en materia de derechos humanos.
Es imposible construir una democracia fuerte y robusta y con justicia si estamos dando estos ejemplos, y la verdad es que esto solamente nos retrotrae, y yo creo que este tipo de acciones, pero también las que se hagan a nivel de parlamento, pero también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay que realizarlas. Así que esto es por construir una sociedad más justa, para recordar nuestra memoria por lo que hicieron los militares, pero también hacer un llamado al gobierno, porque la verdad es que es muy extraño este cambio de actitud de parte de la Corte Suprema de un momento a otro.
En ese mismo sentido se expresó el diputado socialista Fidel Espinosa, hijo de Luis Espinosa, preso y ejecutado durante la dictadura.
Esto comentó a los medios de su país.
Yo soy súper respetuoso de la justicia. Todavía vemos familiares de violación a los derechos humanos que estamos luchando más de 40 años por justicia. Y cuando ocurren estas situaciones uno las siente simplemente como un retroceso, no para uno como familiar, sino que un retroceso para el país. Porque constituye un acto vergonzoso a los ojos del mundo que violadores a los derechos humanos, criminales, que cometieron las más grandes de las atrocidades que nuestro país pudo haber vivido, salgan libres porque una sala del Tribunal Penal así lo determina, y más aún cuando los informes de Gendarmería iban en una línea absolutamente contraria. Estas personas nunca han demostrado un centésimo de arrepentimiento por los crímenes que cometieron en la dictadura militar.
En cambio, para el diputado Iván Moreira, de la Unión Demócrata Independiente, la justicia está abriendo un camino de paz sin presión política.
No nos engañemos. Nosotros sabemos que aquí la izquierda ha tenido una presión política por años. Lo importante es la actitud de la Corte Suprema. No es jurisprudencia, es una actitud justa que tienen todos los seres humanos. Porque aquí la izquierda aplica los derechos humanos y terminan siendo inhumanos para cualquier ciudadano de nuestro país.
Era Iván Moreira, diputado de la Unión Demócrata Independiente, en diálogo con medios chilenos.
Fuera de lugar.
El líder del oficialista Partido Conservador pidió al ex canciller Boris Johnson que se disculpe por sus dichos sobre las mujeres que usan burka.
En una columna en el Daily Telegraph, Johnson sostiene que esa vestimenta es ridícula y quienes la usan parecen buzones y asaltabancos.
El artículo trata sobre la prohibición del velo integral en Dinamarca, aprobada por el Parlamento en mayo pasado.
Allí el exministro británico deja clara su oposición a esa medida, que según él podría aumentar las tensiones entre los musulmanes y el resto de la sociedad.
Si optas por una prohibición total, juegas en manos de quienes quieren politizar y dramatizar el llamado choque de civilizaciones, escribió Johnson.
Corres el riesgo de convertir a las personas en mártires y te arriesgas a una represión general contra cualquier símbolo religioso público, agregó.
El dirigente conservador puntualizó que está de acuerdo con restringir el velo integral en empresas y espacios educativos, pero no en espacios públicos.
Sin embargo, la columna recibió la condena de dirigentes tanto conservadores como laboristas por los términos denigrantes en lo que se refiere a las mujeres con velo.
El ministro para el Desarrollo Internacional, Alistair Burt, criticó a Johnson por comentarios que mucha gente puede encontrar ofensivos.
En tanto, el Consejo Musulmán Británico celebró la oposición del ex canciller a la medida tomada por Dinamarca.
Al mismo tiempo expresó que sus dichos sobre las mujeres veladas son lamentables.
Tragedia en Indonesia.
Ya suman más de 100 los muertos a causa del terremoto del domingo 5 en la isla de Lombok.
Así lo reveló este martes 7 la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.
El portavoz del ente contó a los periodistas que aún continúan las excavaciones y la búsqueda de víctimas.
Hay un total de 105 muertos, según los datos disponibles esta tarde, declaró durante una conferencia de prensa celebrada en Yakarta.
Más temprano, el organismo informó de más de 230 heridos por el sismo, la gran mayoría en el norte de Lombok, un popular destino turístico al este de Bali.
Allí continúan las operaciones en el lugar de una mezquita derruida por el temblor y las autoridades temen que la cifra de víctimas siga en aumento.
El terremoto de magnitud 7 en la escala Richter tuvo el epicentro a una profundidad de 15 kilómetros.
Fue seguido por varias réplicas de magnitud superior a 5, de acuerdo con la Agencia Indonesia de Meteorología y Geofísica.
Más de 20.000 damnificados están en albergues temporales y miles más acampan al aire libre, informó la ONG Oxfam.
Polémica religiosa.
Este miércoles 8 de agosto, el Senado argentino discutirá el proyecto de ley que despenaliza el aborto.
El documento ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero es repudiado por la Iglesia Católica, que llamó a manifestarse en contra.
Algunos de sus miembros llegaron a amenazar con la excomunión de quienes apoyan la medida.
Fernando Lozada, integrante de la Coalición Argentina por un Estado Laico, habló con Sputnik sobre este tema.
Lo que ha hecho el debate por la legalización del aborto, es decir, que sea seguro y gratuito en la Argentina, ha mostrado nuevamente quién es la principal oposición, y es la Iglesia Católica Apostólica Romana, la cual ha sido siempre un obstáculo en distintos momentos de la historia cuando se ha querido adquirir derechos. Esto lo vimos a principios del siglo XX, cuando se quiso legislar en 1901 por el divorcio vincular. Después, en el segundo gobierno de Perón específicamente, cuando se legisló por el divorcio o cuando se quiso ir hacia la educación laica nuevamente y retomar la vieja ley 1420. Y así se fue encontrando a la Iglesia como un obstáculo, como un impedimento, como una opositora política. En el 87, cuando se pudo legislar finalmente la ley de divorcio, más adelante con el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, fertilización asistida, muerte digna, todo eso se logró a expensas de esa institución. Así que nuevamente la vemos como un actor político y bueno, justamente esta manifestación tan explícita de la Iglesia en contra de la legalización del aborto ha hecho que se reavive el debate sobre el Estado laico, ¿no? La necesidad de separar absolutamente Iglesia y Estado en la República Argentina.
El vínculo de la Iglesia Católica con el Estado es cuestionado por muchos argentinos.
En marzo pasado se conoció que el presupuesto estatal para 2018 incluye una partida de más de 6 millones de dólares para esa organización.
Realmente, por lo menos desde la coalición que venimos trabajando hace cerca de 8 años, o de otras agrupaciones, en mi caso desde hace 15 años, siempre fue un tema acotado a un ambiente, un entorno, y no una cuestión que se masificara, ¿no? Que tomara esa relevancia. Y bueno, ahora creo que es el momento adecuado, porque en la conciencia de muchas personas ha empezado a resonar esto de que se necesita la absoluta libertad en la Argentina y la igualdad. Es decir, hay libertad religiosa, hay libertad de culto, pero no existe igualdad ni entre los cultos ni entre los cultos y quienes no profesan ningún culto. Entonces ha quedado cada vez más manifiesto y nosotros estamos bastante contentos que esto se esté tomando de una manera masiva, ¿no? Que se vea como algo necesario. Es cierto lo que decís del bolsillo, que en general cuando se toca el dinero hay como más sensibilidad, ¿no? Que a veces con lo que tiene que ver con cuestiones simbólicas. Pero lo interesante es que produjo cierta sensibilización saber que los obispos cobran el 80% de lo que cobra un juez nacional de primera instancia, y esto gracias a las dictaduras, y que en total se lleva alrededor de 178 millones de pesos la Iglesia en sueldos y viáticos a obispos, arzobispos, curas párrocos y seminaristas, pero eso es ínfimo frente a lo que realmente se está llevando del erario público y también de propiedades fiscales.
Ante el llamado de la Iglesia contra la despenalización del aborto, la coalición argentina por un Estado laico realizará una acción pública de repudio.
Llamó a celebrar una apostasía colectiva.
Se trata de la renuncia a las creencias católicas y el abandono de los sacramentos, incluido el bautismo.
Lo que están diciendo con la excomunión es que va a haber consecuencias, ¿no? La excomunión yo creo que hoy no la debe tomar en serio casi nadie. Como la mayoría, a ver, si vamos a ver realmente cuánta gente cumple con el dogma católico, en realidad, incluso de la que se define como católica, es muy poca. Ya las encuestas que se han hecho con respecto a la religiosidad de las personas y sus prácticas muestra que menos del 20% es practicante de quienes se definen como católico apostólico romano. La apostasía en la Argentina, a diferencia por ahí de otros países donde la Iglesia recibe privilegios por la cantidad de socios, digamos, de afiliados bautizados, en Argentina no es así. Lo que recibe la Iglesia es totalmente independiente de la cantidad de gente que esté, digamos, en sus filas, al menos en lo formal, ¿no? Que el bautismo es una forma de reclutamiento, una forma de afiliación que se hace en general en una edad donde uno no puede razonar. Y la Iglesia ha sido muy hábil en introducir ritos en cada una de las cosas importantes de la vida de las personas, de la sociedad. Entonces lo que nosotros queremos hacer es dar, por un lado, la batalla cultural, es decir, empezar a romper con eso de que se haga por defecto, ¿no? El bautismo, aunque casi no se cree, yo creo que con muchas personas que no tienen fe religiosa y sin embargo realizan ese acto, bueno, romperlo, que se tome conciencia de que no se puede condicionar a un niño o una niña desde que nace en una religión, que esa es una decisión que tiene que tomar cuando tiene conciencia y puede decidir sobre sus propias creencias. Entonces, bueno, impulsamos por un lado eso y por otro lado, para quienes han sido bautizados, es un gesto simbólico también, donde empiezan a tomar conciencia del poder y la influencia de esta institución en nuestra sociedad.
Escuchábamos a Fernando Lozada, miembro de la coalición argentina por un Estado laico. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT. ¿Por dónde? Por mundo.espundinews.com. También estamos lunes y miércoles desde las 20 horas y los sábados a partir de las 12 en la radio M24 de Uruguay.
En Órbita.